Hoy por hoy.
Historias grandes, cosas maravillosas que ocurren en nuestro país. Hoy se cumple una semana de una hazaña que le ha dado la vuelta al mundo y es el rescate de los 4 hermanitos indígenas que sobrevivieron a ese accidente aéreo en Guaviare y que soportaron en la inclemencia de la selva durante 40 días. Tenemos a los protagonistas de esa hazaña. Vamos a guardarles su nombre, no vamos a revelar sus identidades porque hacen parte de las operaciones especiales contra grupos armados. Son 2 de los hombres que participaron en esa hazaña, por supuesto, de los más preparados que hay en el ejército colombiano. Y está con nosotros también, y este nombre sí lo puedo revelar, el capitán Carlos Vargas, que fue el encargado de las comunicaciones de la operación. El que día a día nos iba informando lo que allá en la selva estaba ocurriendo. Luis Ernesto Caicedo está con ellos, con todos. Lucho.
Sí, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, aquí en Bogotá. Me encuentro con el Capitán Vargas y los 2 comandos especiales de las Fuerzas Militares. Ellos estuvieron varios días internados en las selvas del Guaviare y del Caquetá, también soportando las inclemencias del clima y de la misma selva para encontrar con vida a los 4 hermanitos indígenas. Justamente voy a permitir que nos saluden aquí para 10 AM. Por favor, cuéntenos, ¿fue esa experiencia?
Lucho, pero espere que nos vamos a organizar para poder entender. Está el Capitán Vargas, a quien saludo. Capitán, un gusto.
Sí, a ver.
Lo tengo ahí al Capitán Vargas. No lo escucho bien, organicemos el audio del Capitán Vargas.
Sí. Ya,
y
ahora,
voy a poner
Vanessa.
Comando 1 y comando 2. Capitán, ¿me escucha? Capitán.
Vanessa, hola.
Ahí está el Capitán Vargas.
Hola, buenos días.
Hola, un gusto, Capitán. Y Comando 1 y Comando 2. Comando 1, lo saludo.
¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días.
Comando, me da mucho gusto saludarlo. Le voy a decir Comando 1 para que los oyentes lo puedan ubicar con su voz, ¿vale?
Vale, entendido.
Listo. Y Comando 2, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Buenos días, Vanessa, para ti y para todos los oyentes de Caracol Radio. Es un placer estar con ustedes aquí compartiendo este espacio.
Qué honor poderlos tener, poderlos escuchar, saber las historias de ustedes. Un gusto. Ahora sí, Luis Ernesto.
Listo. Entonces, Comando... Usted hizo parte de este equipo de búsqueda con comunidades indígenas. Háblenos de esa experiencia que tuvo durante varios días en las selvas del Guaviare y del Caquetá.
Pues sí, mi función o parte de mi equipo estaba con el personal de las comunidades indígenas. Y pues nada, aprendiendo de ellos, bien sabemos ellos por sus creencias, por sus contactos que tienen más de pronto con la naturaleza y con la selva, pues tienen diferentes maneras o costumbres de relacionarse con este tipo de ambiente. Nosotros igual, pero lo hacemos de una manera de pronto más técnica y con otros procedimientos, pero fue una experiencia muy bonita aprender de ellos y pues que ellos también compartieran con nosotros y se dieran cuenta de cómo es el trabajo de su ejército y de las fuerzas especiales.
Vanessa, un dato para usted, para los oyentes. Este grupo especial de las fuerzas militares caminó alrededor de 2.600 kilómetros entre la selva, buscando a los niños. Permítame preguntarle al Comando 2, ¿ustedes cómo hicieron, pues, para, por ejemplo, bañarse, alimentarse, dormir, incluso tener esos descansos en medio de la selva del Guaviare y del Caquetá?
Ok, pues, en el tema específico de bañarse, alimentarse y demás, recuerda que somos unidades especiales y el cuerpo cuando ingresamos a ese tipo de áreas y ese tipo de trabajos, nosotros estamos mentalizados a que, pues, prima la misión o lo que estamos haciendo, ya lo del baño y ese tipo de cosas, pues, ya queda omitido. Y el tema de la alimentación, prevemos una logística alimentaria, el cual nos provee sobre el tiempo que vamos a estar allá. Pero, digamos que no nos fijamos tanto en el tema del cansancio, el descanso, eso de la higiene y demás. Sabíamos que cada minuto que pasaba estaba en contra de nuestros pequeños y la prioridad era ellos.
Y es que ustedes, la búsqueda que ustedes lideraron era de día y de noche. Cuéntenos cómo fue, por ejemplo, la búsqueda de noche, porque pues claramente la oscuridad dificultaba esta búsqueda, Comando 1.
Sí, en la noche pues utilizábamos otro tipo de medios teniendo en cuenta las características de esta selva, pues eso impedía el avance en horas de la noche, pero sin embargo utilizábamos medios como colocar sonidos. Se colocaron y se establecieron unas cintas donde colocamos unos pitos en caso de que ellos los encontraran, pues para que emitieran sonidos. Se colocaron luces también para que se acercaran a estas luces. Esos fueron los medios que se emplearon en las noches, porque pues sí, el avance en la noche es más complicado en las selvas.
Claro, y en medio de la selva uno se puede encontrar diferentes animales. Colombia es reconocida internacionalmente por esa biodiversidad. Comando 2, ¿tuvo de una otra manera ese encuentro con esas especies, esos animales? ¿Cómo fue esa interacción?
No sé si es porque Dios nos estaba acompañando en la misión, pero tengo que serte sincero y vimos la selva como un poco dormida, no la vimos tan agresiva, digamos que zonas de animales ponzoñosos como reptiles y serpientes, arañas, pero no eran un método como para sentirnos digamos que intimidados o asustados por el momento, no. Gracias a Dios, la selva se portó muy bien con nosotros en ese campo.
Y seguro Dios los acompañó y pues también toda la solidaridad del pueblo colombiano a ustedes para que encontraran con vida a estos menores de edad. ¿Ustedes dónde estaban cuando se llegó el mensaje de milagro, 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 milagro?
Justo en ese momento estamos preparándonos para hacer un nuevo registro. Recuerda que los trabajos en la, digamos que una carta topográfica se registraban de 1 kilómetro cuadrado. Y entonces hacíamos grupitos para ir a buscar minuciosamente. Y justamente cuando escuchamos la noticia por el radio de que habían aparecido, ya estábamos alistándonos para seguir hacia otro cuadrante. Entonces cuando nos dijeron que habían aparecido los niños, sinceramente todo quedó en silencio. Un silencio ahí por un momento y quedamos como anonadados. Y fuimos hasta donde está el radio operador para que nos confirmara la noticia. Y efectivamente sonó la palabra clave que era milagro, 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 milagro. O sea, los 4 niños con vida. Fue un momento de júbilo, nos abrazamos, de verdad que hay que tener en cuenta de que esa era un área hostil, de que hay unos protocolos a cierta hora para los procedimientos, pero no importó, la verdad, era más la importancia de que aparecieran, no importa quién los hubiera encontrado, en qué momento, pero que estuvieran vivos, y así fue. Ese fue el momento exacto cuando escuchamos de la aparición de los niños.
Hablábamos, Vanessa, de algunos peligros naturales, ¿no? Pues un tigrillo, culebras, serpientes, arañas, también incluso plantas venenosas. Pero también otro peligro latente era posiblemente la presencia de grupos armados. Comando 1, ¿cómo ustedes lograron sortear esa situación?
Sí, toda la búsqueda y todas las actividades que realizábamos, pues también aplicábamos todas las técnicas, tácticas y procedimientos, pues preservando la seguridad del personal que estaba realizando la búsqueda. Sin embargo, también la inteligencia pues verificaba los movimientos y escaneaba los movimientos que puede que hiciera el enemigo, pero pues sobre el sector, gracias a Dios, no hubo presencia de estructuras. Sí se encontraron de pronto campamentos históricos sobre el área que ya se veían que habían sido, habían mantenido ahí, pero había pasado mucho tiempo que estuvieron ahí, entonces no hubo ningún problema en ese tiempo.
Ya hablamos del tema de las condiciones en las que ustedes estaban en medio de la selva. Sí, Vanessa.
Decíamos al comienzo de la entrevista que ellos hacen parte de las fuerzas especiales, digamos los soldados, los militares más entrenados que hay en Colombia hicieron parte de esta operación. Yo quisiera conocer un poco de los años que ellos llevan en el ejército. Digamos, ese entrenamiento ha sido de cuántos años, Comando 1.
Sí, acá llevo en la organización, en las fuerzas especiales, he tenido la fortuna de estar ya casi por 6 años.
6 años, Comando 2.
Y pues no, aquí todo el tiempo que no estamos haciendo de...
Yo en las fuerzas especiales y en el entrenamiento como tal, llevo 9 años.
Ahora, ¿por qué esta operación fue distinta? Porque ustedes además son contrainsurgentes, ustedes han estado en operaciones antiterroristas, han estado en operaciones contra los delincuentes más peligrosos que ha tenido Colombia. ¿Por qué esta vez fue diferente? Comando 1.
Sí, como tú lo dices, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales realiza misiones de precisión quirúrgica contra objetivos de alto valor. Y pues sí, esta misión fue totalmente diferente porque era devolverle la vida y regresar a estos menores al seno de su hogar y pues darle esa tranquilidad al pueblo colombiano. Y pues qué bonito que, como decía un comandante que teníamos, que lo más parecido a generar vida era salvar una, y pues gracias a Dios se logró el objetivo.
Comando 2, ¿por qué para usted fue distinto?
Distinto en el sentido de que, como usted lo decía, Vanessa, estamos enfocados a cualquier tipo de misión, pero en general a misiones contra células terroristas plenamente identificadas que obviamente le hacen daño a la nación, y tratamos de salvaguardar la nación respecto a ese tipo de misiones. Pero esta era algo especial porque nos unía más en el ámbito familiar, en el ámbito patrio. Y entonces cuando participamos en esta misión, se nos conjugó el tema familiar, el tema sentimental, y eso hizo que fuera una misión especial. Sabíamos, por ejemplo, de que en el área teníamos que trabajar psicológicamente y físicamente con temas, por ejemplo, de que eso es un área hostil donde pues ya está el enemigo latente, y sabíamos que los pequeños estaban en el medio de donde estábamos haciendo los trabajos, y entonces si llegara, digamos, Dios no lo quiera, ver un contacto con ese enemigo, los niños iban a estar expuestos, y también teníamos personal indígena. Entonces tratamos de hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que pudiera, digamos, sobreguardar la vida, primero que todo, de los indígenas que estaban con nosotros haciendo un gran trabajo, un excelente trabajo, y que los niños estuvieran, digamos, que al alcance de estos peligros. Ese fue el gran reto, Vanessa.
¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienen familia? Comando 2, arranco con usted.
No, hijos no tengo, pero sí tengo obviamente hermanos, tengo sobrinos, y obviamente veía el papel de ellos en esta misión, y fue especial porque hubo como una conexión, ¿no? Me imaginaba a mi sobrino que tiene cerca de 2-3 años, me imaginaba allá en esa situación, y entonces cuando yo sentía el cansancio, quizás el hambre o las imperfecciones del tema del clima, me ponía a pensar, si yo soy entrenado y tengo la suficiente capacidad y el tema logístico para estar bien, me imagino a esos muchachos allá sin nada, sin ningún tipo de recurso, solamente su presticia y la mano de Dios. Entonces eso me motivaba para buscarlos cada día con más vigor, Vanessa.
¿Y los familiares sabían, comando, que usted estaba en eso, en ese operativo?
Señorita Vanessa, nosotros cuando realizamos este tipo de misiones mantenemos como el secreto, como el silencio, eso lo manejamos entre nosotros. ¿El por qué? Porque obviamente eso genera angustia, genera preocupación en nuestras familias, entonces pues eso no lo queremos. Queremos que ellos siempre sientan que estamos bien, que nos estamos cuidando y que estamos de la mano de Dios. Pero para este tipo de misiones tratamos de no informarles a ellos para que no haya ninguna angustia, Vanessa.
Claro, ¿y Comando 1 tiene hijos, tiene familia?
No, Vanessa, no he tenido la bendición de tener hijos, pero tengo 6 sobrinitos que los amo y daría la vida por ellos. Y mira que algo bonito que salió de eso fue que, por ejemplo, en mi equipo hablábamos de, o sea, pensando en todo lo que estaban pasando estos niños, hablábamos de en nuestras vacaciones o nuestros permisos, y coger a los que tenían hijos o a mis sobrinos, por ejemplo, y darles como ciertas tips, por decirlo, o enseñarles de pronto algunos temas, porque de pronto uno no piensa en eso. Y mira que de pronto si los niños hubieran tenido algún conocimiento de orientación, de sobrevivir, pues de pronto esta búsqueda hubiera sido más corta. Entonces, sí, salieron esos temas en el grupo.
Ahora, Comando 1, en algún momento ustedes dijeron, esto está muy difícil, esto tal vez no va a ser con un resultado feliz.
No, mira que no, porque pues la mayoría eran padres de familia los que participaban de la operación. Como te digo, también tengo mis sobrinos. Y pues todos siempre pensaban en eso, en cómo podrían estar ellos en ese momento, con las inclemencias del clima, con esas características de esta selva tan compleja de lo que es el Caquetá y el Guaviare. Entonces, todo el mundo siempre tenía esa fe intacta, esa esperanza de que en algún momento los íbamos a encontrar.
Qué bueno. Ahora, hay un tema que obviamente es muy importante y es la participación de los indígenas que conocen la selva más que nadie. Y lo que nos han dicho nosotros, pues, es que hubo, entrevistamos acá a una sabedora indígena, que hubo rituales, que ellos tenían estas creencias de que a los niños los tenía una fuerza sobreprotectora, que había que pedirle permiso a la selva para ingresar. Pero ustedes son hombres también de selva, porque llevan muchos años en operaciones especiales. Quisiera arrancar, Comando 2, por ahí. ¿Cómo fue establecer esa confianza con los indígenas y qué tanto se llegó, digamos, en lo particular a usted, qué tanto le cambió la visión del mundo, de la selva, qué les aprendió?
Pues bueno, Vanessa, como tú lo decías, ellos practican muchos rituales ancestrales. Obviamente presenciábamos sus rituales, sus formas de comunicarse con la naturaleza. Ellos tienen una forma muy propia. Y pues bueno, nosotros somos militares y aunque buscamos con la misma intención y fulgor, tenemos técnicas militares que empleamos pues como tradición y pues como conjunto organización. Pero entonces éramos muy respetuosos de la forma en que ellos hacían sus rituales, de la forma en que se expresaban y que hablaban con la naturaleza, y les damos la confianza para que ellos se sintieran en familia y viéramos que nosotros no somos unos intrusos que estamos ahí utilizando el trabajo, no, al contrario, ellos eran de gran ayuda y tratamos de hacer un trabajo en equipo, digamos que mancomunarnos para que fuera exitoso. Y pues bueno, el tema espiritual no fue un problema para que esto se diera, Vanessa.
¿Le había tocado, Comando 2, alguna vez una participación de indígenas en algún operativo de ustedes?
No, Vanessa, esto fue nuevo para mí, fue una experiencia nueva. Igualmente, después de eso hay ya una base para nosotros, para que si en algún momento, en algún futuro, nos tocara volver a trabajar con ellos, ya tenemos algunos tics para que obviamente todo sea más ágil y más fácil con ellos y la relación sea más amena.
Deme uno de esos tics que lo hayan sorprendido, que usted diga, ah, la cosa es así.
Ya, muy bien. Es, por ejemplo, si tú vas con ellos, por ejemplo, si ellos miraban algún indicio, alguna huella, ellos se detenían un momento y trataban como de conectarse con la huella, no sé, es como algo ancestral, de ellos, como algo espiritual, como conectarse, y como que cuando ya terminaban su conexión, como que trataban de ubicar como la dirección hacia donde posiblemente se quedaba el rastro, ¿sí me entienden? Entonces, nosotros tenemos técnicas de que si vemos una huella, hacemos registros en el perímetro, hacia un lado, hacia el otro, pero no, ellos se detenían y hacían una conexión espiritual, y ya cuando abrían los ojos decían, era por acá. Y pues bueno, pues estábamos ahí para apoyarnos y seguíamos con la ruta que ellos decían. Eso es uno de los tips más importantes para mí.
Claro, y Comando 1, digamos, en lo personal, ¿también fue una experiencia nueva para usted todo esto?
Sí, claro que sí, uno siempre está acá metido como en su ambiente militar, en su ambiente de operaciones, de entrenamiento, y pues no tiene la oportunidad tal vez de relacionarse ni compartir con este personal de estas comunidades, ni conocer de pronto esa historia de ellos, ese trabajo que también hacen. Entonces, no, nunca había tenido la oportunidad de compartir con ninguna de estas comunidades allá del sector de Araraquara y el sector del Putumayo.
Ahora, cuando ustedes, porque ustedes son hombres, obviamente, de tácticas militares, como me contaba el Comando 2 hace un momento, cuando ustedes tienen su organización militar, ¿en algún momento los indígenas les dijeron, quietos, que la cosa no es por ahí, la cosa es así? ¿O cómo fue ese comienzo del diálogo, Comando 1?
Sí, ellos tienen sus creencias y son totalmente respetables, hacen sus rituales y nosotros respetamos todo lo que ellos hacen y hacían en pro pues de ese objetivo que teníamos todos, que era el encontrar nuestros niños. Pero nosotros también seguíamos los indicios y los rastros que nosotros encontrábamos y también todo lo que nos podía aportar los medios satelitales y tecnológicos que utilizábamos, que nos indicaban los sectores donde ya habíamos registrado. Y sí, totalmente respetable lo que hacían ellos y los apoyábamos, claro, cuando ellos decían que tenían de pronto algún sentimiento o que presentían que de pronto iban a estar sobre tal sector, habían grupos que les correspondía, equipos que les correspondía pues también realizar el acompañamiento por el tema pues también de su seguridad, y pues tenían todo el apoyo del personal que los acompañaba.
Estamos hablando con dos de los comandos especiales de las Fuerzas Militares de Colombia que estuvieron allá metidos en la selva del Guaviare, una selva durísima, en algo que no había pasado y que es muy, muy interesante, Pascual, y es esa comunicación, ese trabajo entre lo ancestral, que son los territorios indígenas, que obviamente se metieron de cabeza para rescatar a cuatro de los suyos, y la estrategia militar, las tácticas militares que el Estado colombiano tiene, obviamente hombres hiperentrenados que están acostumbrados a operaciones antinarcóticos, operaciones antiterrorismo, todo esto, y se unen en un diálogo que es supremamente interesante y del cual estamos hablando. Lo escuchan, Pascual, los comandos 1 y 2.
Una pregunta, Vanessa, para cualquiera de los dos. ¿Hemos sabido que los niños tenían temor de ser encontrados y que por eso la búsqueda fue difícil? Muchas veces dijeron, los encontramos en sitios por los que ya habíamos pasado, los teníamos a 50 metros, y para nosotros aquí era increíble pensar que estaban a 50 metros y no habían logrado encontrarlos. ¿Cómo vivían ustedes esa, que parecía ser como una especie de juego, el gato y el ratón, ese escondidijo que hacía que esto fuera muy extraño y muy difícil de explicar?
Sí, mira, eso fue algo muy especial, pero entonces sabíamos que eran menores y que el impacto psicológico que tenían al ver el siniestro y ver a su mamá ahí de esa manera en que falleció, y los dos adultos, entonces sabíamos que iban a ser asustados y que, por ejemplo, quizás no tenían, digamos, que la capacidad, digamos, que la mente abierta para entender de que ya iban a hacer una búsqueda hacia ellos, sino que quizás creían que le iban a hacer daño, quizás pensaron que le íbamos a hacer daño, además, entonces la decisión que tomaron fue entonces guardar silencio y tratar de esconderse. Obviamente hizo que fuera más difícil, y como usted lo menciona, es muy probable que hubiésemos estado muy cerca. Como te digo, los registros no fueron así sigilosamente como siempre lo hacemos militarmente, sino que fueron ya con ruido por parte de los indígenas, por parte de nosotros, y usábamos el nombre concreto de la hermana mayor, de Leslie, ubicar también a la que le seguía, Solenni, a cada uno de ellos por su nombre, con harto ruido. También hacíamos perifoneo para que el ruido fuera espantoso. Pero entonces, sí, sabíamos que de pronto no culparlos y decir, no, pero ¿por qué no salieron? ¿Por qué no? No, sabíamos que estaban asustados, y igualmente lo que queríamos era no generarles, digamos, que más temor o de pronto que se sintieran amenazados. Pienso que fue por el tema psicológico que al ver el impacto. Acuérdense que son muy menores y eso es un tema psicológico que hay que manejarlo muy bien.
Comando 2, en medio de esos rituales de las tradiciones indígenas, ¿a ustedes les tocó tomar yajé?
No, en el grupo donde yo estuve no lo tomaba. Recuerda que son rituales netamente de ellos, y por ejemplo, éramos respetuosos. Ellos, por ejemplo, decidían, digamos, que invitarnos a su yajet, que en nuestro caso pues no lo hicieron. Digamos que respetuosamente hubiéramos presenciado, asistido, pero ya las cosas que ellos ingirían o demás para hacer parte de su ritual, hasta allá no accedíamos, porque, como te decía, respetuosos de sus tradiciones y demás, pero pues ellos allá y nosotros acá con nuestras formas y tácticas de trabajo.
Acompañándolos, respetuosos y aprendiendo, pero no participaron en los rituales ninguno de ustedes, Comando 1.
Sí, claro que sí, igual ellos nos pedían el favor del silencio, de pronto que necesitaban su concentración, que conectarse con los espíritus, y pues respetábamos todo eso y tratábamos de colaborar en lo que más podíamos, pero que hayamos participado en alguno de estos, claro que no.
Comando 1, ¿cómo eran las noches? Porque supongo que en el día, pues obviamente la luz, aunque es corta y poca la luz que logra entrar a esas profundidades de la selva, pues la cosa era más esperanzadora, pero la noche siempre tiene sus misterios. ¿Cómo eran las noches?
Complejas en esa selva, pero algo que hacían era también orar entre los grupos. Algo que caracteriza a las fuerzas militares y a nuestro ejército es que siempre va de la mano de Dios. Entonces en las noches, en muchas oportunidades nos reuníamos y orábamos y le pedíamos a Dios porque les preservara la vida, porque los lográramos encontrar de una manera rápida. Y lógicamente también pues llegaba la hora del descanso después de un arduo día de estar caminando, registrando. Entonces también llegaba la oportunidad tal vez de tomar un descanso.
Ahora, ustedes nos contaban hace un momento que ponían pitos en la selva para que los niños pudieran avisar en caso tal. Desde el aire enviaban comida, estas cajas con alimento, todo eso. ¿Qué pasaba con esos elementos? ¿Se perdían, se desaparecían, los encontraban todos al otro día? Comando uno.
Tengo entendido que ellos alcanzaron a encontrar uno de los kits de alimentos y de supervivencia que les enviaron, que botaron desde el aire los helicópteros. Tengo entendido que ellos encontraron unos. No sé si ellos alcanzaron a pasar de pronto por alguna cinta y tomar alguno de estos pitos. No tengo claridad si ellos hicieron esto.
Comando 2, ¿es cierto lo que revelaron los indígenas en las últimas horas y es que Wilson fue intercambiado y quedó como una ofrenda?
Mira, Vanessa, sinceramente eso no tengo conocimiento.
Eso hace parte, digamos, de toda esta tradición indígena y es lo que nos han venido como diciendo, ¿no? Que la selva, en medio de su profunda creencia, accede a entregar a los niños a cambio de algo. Y hay quienes dicen, ese cambio fue Wilson, pero eso pues es imposible de probar. Pero ¿cómo era Wilson? Yo quiero saber de Wilson, semejante perro tan divino que además quisiera conocerlo, que apareciera como esos perros antinarcóticos que hemos visto tantas veces con un trabajo excepcional, el trabajo que hicieron ahora. ¿Cómo era Wilson, Comando 2?
Sí, era un pastor belga excepcional, excelente. Como te digo, quisiera que todo el país, por medio de esta entrevista, sepa que Wilson no es simplemente un canino, Wilson es un comando más, es muy especial para nosotros. Y Wilson, en su afán de encontrar a los niños, pues entonces se prende esa búsqueda y, pues bueno, lastimosamente se nos extravía Wilson. Pero entonces hay una conexión muy especial entre el perro, los niños, nosotros, mejor dicho, entre todos los que asistimos a esta búsqueda. Y es que esos menores allá en medio de la selva, en lo robusta que es, al sentirse ya aislados y quizás sin esperanza, al ver en esos instantes, al ver al perro, un ser, digamos, que externo a ellos, yo creo que eso los llenó mucho de esperanza, les dio júbilo, los llenó de que sí se podía, de que sí iban a ir por ellos. Y entonces el trabajo del perro, de nuestro canino Wilson, fue excepcional. Y por esa hazaña y por muchas más que ha hecho Wilson, yo sé que Wilson va a regresar, Wilson lo vamos a traer. Y con respecto a lo que usted decía, Vanessa, del cambio del perro por los niños y las ofrendas a la naturaleza, confiamos plenamente de que no es así. Si nosotros digamos que en su momento digamos a detectar o a saber algo como eso, créame que hubiéramos interferido enseguida, porque Wilson no es simplemente un perro, es parte de nuestra familia militar y obviamente íbamos a permitir una cosa de esas. La idea era traer a todos los que participamos todos con vida, porque no es porque Wilson no sea humano que va a valer poco para nosotros, no, la idea era que todos salieran. Así que pienso, creo personalmente que ese tipo de ofrendas y demás, creo que eso no se hizo, Vanessa.
Listo. Una pregunta, Comando 2. ¿Usted hace cuánto conocía a Wilson?
A Wilson, en el momento en que ingresamos a hacer la búsqueda, ahí fue que pude ver a Wilson. Recuerda que éramos grupos de trabajo y obviamente en el trayecto de la vía de Wilson, pues no tuve contacto con él. Pero entonces allá, cuando ingresamos, éramos todos una familia y fue exactamente o justamente en el momento en que ingresamos a hacer los trabajos de búsqueda, Vanessa.
Soy Comando 2, tan perruna, quiero decirle que me despierta una fascinación Wilson. Es decir, Wilson era, ya le entiendo, ¿no? Era como un comando, era súper importante para ustedes. Pero Wilson, ¿qué hacía? Había otro perrito también que creo que se perdió, ¿no? El otro, ¿cuántos perros entraron? ¿Qué hacían? Cuéntame un poquito más sobre ese rol de los perros, Comando 2.
Eh, Entraron exactamente tres perros, Vanessa, entraron tres perros y se nos perdió uno, que fue el que mencionábamos, que es Wilson. Y el rol de cada uno de los perros, pues cada uno tiene su especialidad, ¿no? En el caso de Wilson era obviamente de rastro, como ya lo habíamos mencionado quizás en algún momento. Y pues bueno, qué pena la redundancia, pero entonces cada uno de ellos cumplió una función diferente, pero obviamente todas muy importantes. Y el desempeño de los perros, por eso están con nosotros, por eso están en ese tipo de misión, es porque obviamente no es menos que la que hacemos nosotros acá como comando, digamos que humanos allá en ese tipo de trabajos, Vanessa.
Qué historia linda, a mí lo del perro me parece tremendo, el trabajo, bueno, a seguir adelante buscando a Wilson, ojalá aparezca. Pascual, ¿lo escuchan los comandos?
Sí, les quería preguntar si en algún momento hubo riesgos, digamos, en la selva. Siempre habrá un riesgo de caminar y de estar buscando en ese sitio, pero ¿hubo momentos de riesgo, digamos, inminente para ustedes? ¿Hubo alguno de los comandos que salió heridos, que tuvo problemas de salud en la selva? ¿Cuál era el riesgo real de estar ahí?
Pues como riesgos de pronto en cuanto a enemigos y eso, como te decía, no hubo, pero de pronto el riesgo pues es una selva tan compleja con su maraña tan tupida, los inclemencias del clima, de pronto accidentes que ocurrían en el medio de la búsqueda. Tuvimos un comando que desafortunadamente una rama, se encontraban palmas allá en el sector que tienen espinas, y una de estas le rebotó y en uno de sus párpados y le perforó el párpado hasta alcanzarle a tocar el ojo. Gracias a Dios pues no pasó a mayores y pues se pudo extraer del área de operaciones, se le realizó toda la asistencia médica necesaria, pues ya nuestro comando es sin novedad.
Ay, chicos, bueno, y entonces, ahora, regresan ustedes, yo les digo chicos, ¿no, Pascual? Como si fueran mis amigos, pero imagínense usted, esto es como tener uno, sí, al soldado Ryan al frente, es la gente más tesa que hay en Colombia, de verdad. Regresan ahora un poco a la vida más cómoda, si se quiere así, lejos de la selva, y ya saben cuál es el próximo operativo en el cual van a participar, o eso es sorpresa y les dicen, arrancamos, comando uno.
Sí, estas operaciones son con total reserva, son planeadas de manera quirúrgica, meticulosas, y pues nosotros nunca tenemos esa información de primera mano. Hay un equipo y unas personas encargadas de toda esa parte de investigación y de recolección de informaciones de los objetivos y de las estructuras. Y nosotros simplemente realizamos es como tal ya el desarrollo de la misión para neutralizar esa amenaza. Pero en la búsqueda de pronto de la inteligencia de estas estructuras, de estos cabecillas, de estos terroristas, nosotros nunca participamos en la recolección de pronto de esta información, y no teníamos claro cuándo es el día y la hora de la próxima misión.
Y Comando 2 tampoco, ¿no?
No, como lo decía mi compañero, igualmente siempre estamos listos, tener una misión y salimos, oxigenamos y estamos listos para la próxima misión. Pero como lo decía, absoluta reserva, y solamente estamos listos para que nos digan el lugar, el sitio, la hora, y siempre disponibles.
Estamos conversando con dos de los comandos de las Fuerzas Especiales Colombianas que estuvieron metidos en la selva colombiana, en la selva del Guaviare, durante 40 días, y que fueron parte de ese operativo que trajo a la luz a ese par de niños. Pascual, ¿lo escuchan los comandos?
Dicen que fallaban algunos de los equipos en la selva, que las brújulas no funcionaban como siempre, que era difícil a veces el contacto por los teléfonos satelitales. ¿Cómo se vivía eso con la tecnología en medio de la selva, que terminan las cosas funcionando de una manera distinta como uno está acostumbrado siempre?
Sí, es una selva, es que es demasiado tupida, las personas de pronto no se imaginan, pero si, o sea, 5 metros ya, si una persona se descuida, se pierde también en esa selva, si no lleva ningún medio de ubicación. De pronto yo creo que esa misma característica de ser tan espesa, de tener tanta maraña, tanta vegetación, pues impedía de pronto el contacto satelital, y pues impedía que estos equipos y estos medios satelitales pues funcionaran de manera óptima. pero esto no hubo día o no, de pronto no impidió el desarrollo de las comunicaciones ni de las ubicaciones satelitales. Y sí, de pronto se presentaron fallas como en todo, pues igual son medios tecnológicos, son medios electrónicos, y pues necesitarán cierta características en la geografía y en las características del terreno para que puedan funcionar de manera óptima. Entonces yo creo que más de pronto que sea misterio o algo, yo creo que era el mismo espesor de esta selva y estas características del terreno que hacían que estos medios de pronto tuvieran algunas fallas.
Comandos, no, pues yo la verdad que les quiero agradecer a nombre de todo el país ese trabajo que hicieron. Quisiera saber si celebraron. ¿Uno cómo celebra después de semejante periplo? ¿Comando 2 ya celebró o ustedes no celebran?
No, pues simplemente, Vanessa, es como, la verdad no sé si suene, digamos, presunción o no sé cómo vaya a sonar, pero estamos como acostumbrados al éxito, ¿ya? Entonces, eso es una misión más exitosa para nosotros, ya es como rutina ser exitosos, y al salir, pues entonces, simplemente nos juntamos. Y para nosotros ver que todos salimos bien, todos salimos óptimamente, en óptimas condiciones, es el mejor regalo para nosotros, el mejor regalo para que Dios nos da, el que entremos todos con vida y salgamos todos con vida. Recuerde que siempre que entramos, aunque nuestra familia no sabe exactamente lo que hacemos, ellos nos esperan y el compromiso es cuidarnos todos. Así que la mejor forma de celebrar es que todos estemos con vida y podamos hablar con nuestras familias. Vanessa.
¡Qué maravilla! Pues yo, que ni siquiera sé cómo se llaman, que no les veo el rostro, que sé que son los héroes reales de nuestro país, les agradezco. Les agradezco el trabajo, les agradezco esta conversación, me parece importantísima para que el país sepa que detrás de todas las hazañas, de esas luchas durísimas contra la guerra, contra el narcotráfico, y en este caso, por la salvación de esos cuatro niños, hay unos hombres y unas mujeres impresionantes en el ejército colombiano. Les mando un saludo, les agradezco mucho, le agradezco también al capitán Carlos Vargas, que estuvo ahí metido en las comunicaciones, contándonos todo el tiempo. Y Lucho, qué maravilla de historia.
Sí, Vanessa, y yo sí tengo la fortuna de verlos, aunque sea, vamos a ahorita a entablar ahorita de pronto una bebida, alguna en algún espacio para que nos compartan más de estas experiencias. Y mire, Vanessa, aquí en Caracol, en 10 AM, le estamos dando ese tributo a estos héroes anónimos, pero el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares van a realizar una condecoración a los comandos y a grupos indígenas justamente por esta Operación Esperanza que resultó exitosa. Hallaron con vida a los cuatro hermanitos indígenas y pues bueno, falta que se encuentre también al perro Wilson, a este belga de 2 años que también fue vital en esta operación.
Yo necesito, por favor, que cuando aparezca Wilson me lo dejen conocer, Luis Ernesto. No sé cómo vamos a hacer eso, pero yo necesito conocer a Wilson. Sí,
dígale, por favor. Capitán Vargas, aquí sí, está, la vida está escuchando.
Pilas ahí, capitán, que yo necesito conocer a Wilson.
Vanessa, claro, ese será un compromiso de nosotros las fuerzas militares y yo personalmente aquí al aire me comprometo a que te lo llevamos allá hasta Caracol Radio.
Lo malcrio en 32 segundos, ¿no?
Está muy bien entrenado.
O me educa él a mí. Un abrazo, muchas gracias, capitán, y a los comandos. Gracias, Pascual. Usted queriendo saber cómo celebran, pues obvio que no celebran, para ellos esto es gente hecha de otro material. ¿Usted qué cree, no, que pues se van de fiesta 15 días?
No, es que ya le querían meter a la historia vino, cerveza, no, la pregunta era esa, ¿con qué celebraron?
No, yo esperaba, no sé, una unión entre ellos, el rezo, no sé qué, cómo celebraron, pero me gustó eso, nosotros estamos acostumbrados al éxito, o sea, que como así.
Los señores no andan celebrando nada porque los señores son de verdad Robocop, o sea, ¿cómo entendemos? Son las Fuerzas Especiales de Colombia, son los más poderosos que hay en el país.
No,
y las operaciones son bravísimas y la extracción en el helicóptero es impresionante. El helicóptero arranca y se va y el que se queda abajo, se queda abajo si hay, digamos, una ofensiva de algún lado. Y son hombres que no se bañan durante mucho tiempo, si están metidos en la selva, que comen lo que haya. No, es gente hecha de otro material, de verdad.
Y hemos visto, Vanessa, el video del momento que los encontraron. Uno siempre pensaba los gritos, la felicidad, no sé qué, y el el video es la calma absoluta de ellos simplemente dándole las cucharadas de suero a los niños en la calma total, cuando uno esperaría que fueran los gritos de felicidad, los abrazos, no, eso se recibe de otra manera completamente.
Para eso están entrenados, completamente entrenados. 10:56, vamos a la pausa. Qué maravilla esta conversación, quedó bien conmovida. Regresamos en breve.